Radio Nacional de España, 24 horas.
Buenas noches. El día de Navidad ha sido otra fecha para la historia. La bandera tricolor de la Federación Rusa ondea ya en el Kremlin. La enseña roja con la hoz y el martillo ha desaparecido del complejo arquitectónico que durante más de 70 años ha representado el poder soviético. El rápido cambio de bandera se ha producido después de que Mijaíl Gorbachov anunciara la pasada tarde su dimisión como presidente de la ya difunta Unión Soviética. En un discurso de 12 minutos, Gorbachov, arrollado políticamente por la dinámica de la perestroika que él mismo creó, ha justificado su decisión, que en todo caso viene forzada por la situación creada con la puesta en marcha de la nueva Comunidad de Estados Independientes. En su alocución, el que pasará la historia como último presidente de la URSS ha advertido sobre los peligros del futuro y ha asegurado que no podía aceptar la tendencia a la disgregación que se ha impuesto en el país.
La tendencia hacia la desintegración del país ha triunfado y yo no puedo consentir tal estado de cosas. Después de la reunión de Almaty y de las decisiones que se han tomado en el transcurso de esta reunión, mi posición no ha cambiado al respecto. Además, estoy convencido de que una decisión de tal envergadura hubieran debido adaptarse sobre la base de una expresión de voluntad de pueblo.
Boris Yeltsin y la Federación Rusa son las nuevas realidades políticas de la difunta URSS. En su despedida, Mijaíl Gorbachov ha firmado también un decreto por el que Yeltsin asume el control del poder nuclear soviético. El ministro de Defensa se ha hecho cargo, sin embargo, del famoso maletín que contiene las claves secretas. Desde su hegemonía en la Confederación de Estados Independientes, Yeltsin ha dado ya garantías al mundo.
Gorbachov entregó al presidente ruso Boris Yeltsin el llamado maletín nuclear, es decir, el último mecanismo de disparo de los misiles atómicos soviéticos. En la entrega estuvo el ministro de Defensa soviético Chapoznikov, que temporalmente se hace cargo del mando de todas las fuerzas militares de la antigua Unión. Según el acuerdo firmado en Almaty el sábado, Boris Yeltsin es el único que controla a partir de ahora el botón nuclear y solo en caso de crisis consultará con los presidentes de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán las restantes repúblicas con este tipo de armas antes de disparar los misiles.
La página que este miércoles se ha pasado en la URSS ha sido ya bendecida por la Comunidad Europea. En nombre de los 12, la presidencia holandesa ha reconocido oficialmente el nuevo papel internacional de Rusia en sustitución de la Unión Soviética, postura que ha confirmado en declaraciones a Radio Nacional el ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez.
Hoy hemos decidido que la Comunidad Europea, cada uno de los países miembros y los Estados Unidos, hemos decidido que consideramos que a partir de hoy Rusia ejerce los derechos internacionales y las obligaciones de lo que fue la antigua Unión Soviética.
En Yugoslavia, entre tanto, se ha impuesto una relativa calma tras los enfrentamientos bélicos registrados en las últimas horas, aunque se mantienen los nubarrones para el futuro. Según el vicepresidente yugoslavo, Branko Kostic, el reconocimiento de Eslovenia y Croacia por parte de la Comunidad Europea provocará una escalada del conflicto. Un conflicto que ha merecido especial atención en el mensaje navideño del Papa Juan Pablo II.
Basta con odio, non più guerra in Yugoslavia.
Basta con el odio, no más guerra en Yugoslavia, no más guerra en la querida tierra de Croacia y en las regiones vecinas, donde pasiones y violencia desafían la razón y el buen sentido.
En España, el partido andalucista ha negado la supuesta financiación irregular de esta formación, irregularidades que había publicado un diario de Barcelona. El secretario de Información del partido, Francisco Vergara, ha restado también importancia a las relaciones del PA con Libia y otros países árabes.
De la misma forma que eran otros muchos partidos españoles los que lo mantenían, ¿no? Yo quiero recordar que empezó después también con algunos de estos partidos que, digamos, eran amigos nuestros en aquella época, también ellos lo eran, ¿no? Y totalmente falso que nosotros nos hayamos financiado a través de estos partidos.
12 y 5 minutos. Definitivamente la Unión Soviética ha dejado de existir con la dimisión de Mijaíl Gorbachov como presidente de la extinta URSS. Incluso la bandera roja con la hoz y el martillo ha quedado sustituida en el Kremlin por la de Rusia. La Comunidad de Estados Independientes se hace cargo de la anterior Unión de Repúblicas y Boris Yeltsin se ve aupado en el poder. Moscú, Antonio Alonso, enviado especial.
Buenas noches. En 12 minutos de discurso, Mijaíl Gorbachov presentó su renuncia como jefe del Estado soviético, se mostró preocupado ante la desintegración del país, no ocultó sus dudas sobre la viabilidad de la nueva comunidad de Estados Independientes e hizo su particular lectura de lo que han sido sus casi 7 años al frente de una unión que desaparece. ceso en mis funciones como presidente de la URSS debido a la situación creada por la formación de la Comunidad de Estados Independientes, dijo Gorbachev al inicio de su discurso, para reafirmar a continuación su desacuerdo con la desaparición del Estado soviético. Siempre he defendido con firmeza, ha dicho Gorbachev, la independencia y soberanía de las repúblicas, pero al mismo tiempo estoy a favor de la unión del Estado y la integridad del país. Las cosas no han ido por el camino que quería, por lo que se muestra preocupado ante una decisión, la formación de la nueva comunidad, que insiste debería ser sometida a referéndum.
Los acontecimientos han tomado otro rumbo. La tendencia hacia la desintegración del país ha triunfado y yo no puedo consentir tal estado de cosas. Después de la reunión de Almaty y de las decisiones que se han tomado en el transcurso de esta reunión, mi posición no ha cambiado al respecto. Además, estoy convencido de que una decisión de tal envergadura hubieran debido adaptarse sobre la base de una expresión de voluntad de pueblo.
A pesar de ese desacuerdo, Mijaíl Gorbachev, que mantuvo en todo momento un tono firme y el rostro serio, aseguró que colaboraría con la nueva comunidad.
Sin embargo, haré todo lo posible, todo lo que de mí depende, para que las decisiones y los acuerdos que han sido firmados en Almaty desemboquen en el logro del consenso en la sociedad y contribuyen a facilitar el proceso de reformas.
Mijaíl Gorbachev denunció a las fuerzas reaccionarias que han entorpecido el camino de las reformas, entre las que citó a los inmovilistas del Partido Comunista, del Estado y del aparato económico, pero también reconoció que en el deterioro de la situación influyó una cierta resistencia de la sociedad por temor al cambio y por una cierta falta de cultura política. El golpe de agosto agudizó la crisis y significó el principio del fin del Estado.
El putsch, el golpe de Estado de agosto, ha agravado la situación y en esta crisis el elemento más perturbador, el más inquietante, es la desintegración del Estado. Y hoy en día me preocupa todas las consecuencias de este proceso, dado que estas consecuencias pueden revelarse muy, muy graves para todo el mundo.
Sus últimas palabras fueron una especie de mea culpa por los errores cometidos, pero también contienen un mensaje de esperanza.
Quisiera agradecer también a todas aquellas personas que me han apoyado y me han ayudado durante todos estos años. Sin duda alguna, se hubiera podido evitar muchos errores, muchas cosas hubieran podido hacerse mejor, pero estoy seguro de que tarde o temprano nuestros esfuerzos mancomunados nos brindarán los frutos, haciendo que nuestros pueblos vivan en una sociedad próspera y democrática. Les deseo a todos lo mejor posible.
Son las razones de una dimisión anunciada. Gorbachev a la vez ha hecho balance de sus 6 años al frente de un Estado ya derrumbado. Ha reconocido errores, pero también ha destacado los logros de su política de nuevo pensamiento, la perestroika con la que se dio a conocer. Por eso ha pedido que no se pierda lo conseguido.
En su balance personal de lo que han sido estos casi 7 años al frente de la URSS, comenzó subrayando la penosa situación que vivía el país cuando asumió el poder. A pesar de que nuestro país tenía de todo, dijo Gorbachev, tierra, petróleo, gas y otros importantes recursos naturales, y había también un enorme potencial intelectual, la realidad es que vivíamos mucho peor que en los países desarrollados. El reto era enorme y difícil de llevar a cabo, pero sigue convencido de que fue necesario emprender la reforma.
Entendía que para empezar reformas de esta envergadura en una sociedad como la nuestra era una tarea ardua, inclusive arriesgada. Sin embargo, aún hoy estoy plenamente convencido de camino correcto que fue emprendido en la primavera de 1985, cuando tuvo inicio el proceso reformador.
El proceso fue más complicado de lo que esperaba, pero aún así hubo logros muy importantes, sobre todo que la sociedad consiguió la libertad política y espiritual y acabó con el totalitarismo.
El sistema totalitario que ha privado al país de convertirse en un país próspero ha sido demolido. Hubo un gran avance en el proceso democratizador del país, las elecciones libres, la libertad de expresión, las libertades religiosas, la representatividad del pueblo, el pluralismo, todo ello y aún más los derechos humanos como el principio que rige nuestra sociedad, todo ello lo hemos logrado.
Entre los objetivos conseguidos Unidos señaló también la puesta en marcha del proceso hacia la economía de mercado, que ha tenido ya algunos resultados en la producción en el campo y en la privatización de determinadas actividades. En cuanto al balance de lo conseguido a nivel internacional, Gorbachev lo resumía así.
Vivimos en un mundo nuevo, cuando ya la Guerra Fría se ha convertido en cosa del pasado, cuando se detuvo la carrera armamentista, cuando la militarización del país, que ha deformado nuestra economía, nuestra moral y conciencia civil, ya no existe. La amenaza de la guerra nuclear tampoco existe. Y quiero subrayar una vez más que yo he hecho todo lo posible para que en este periodo de transición el control sobre las armas nucleares siga siendo firme.
Mijaíl Gorbachev, definido estos días como el presidente de un Estado que ya solo existía en los mapas, subrayó que lo importante a partir de ahora y a pesar de la actual situación es conservar lo conquistado, sobre todo los valores democráticos que tanto esfuerzo y dolor han costado durante los últimos años.
Casi unánime ha sido la reacción internacional a la dimisión del arquitecto de la perestroika. Numerosos gobiernos de todo el mundo han agradecido a Gorbachev su papel indiscutible en el fin de la Guerra Fría, en la transformación de la Europa comunista y en la culminación del proceso de desarme. Todos han coincidido en afirmar que Gorbachev se ha ganado merecidamente un puesto destacado en la historia de esta centuria. María José Castejón, buenas noches.
Hola, buenas noches. De Estados Unidos a Japón, pasando por la Comunidad Europea, el mundo no ha escatimado elogios para despedir al líder soviético. El presidente norteamericano George Bush ha destacado el coraje y valía política que han hecho posible la reforma integral de la URSS. La trascendencia de este momento histórico ha llevado a Bush a abandonar sus vacaciones navideñas en Camp David para dirigir esta noche desde la Casa Blanca un mensaje a la nación. El homenaje ha sido muy especial en algunos países, como Alemania. El canciller alemán, Helmut Kohl, ha expresado a Gorbachev su inmensa gratitud por haber hecho posible la unificación de Alemania. El secretario general de la OTAN, Manfred Werner, ha declarado que sin la reforma soviética introducida por Gorbachev, los cambios radicales acaecidos en Europa hubieran sido impensables. En contraste con todos los elogios internacionales, China ha lanzado hoy el más violento ataque contra el exlíder soviético, al que ha responsabilizado del colapso de la antigua URSS. Según la agencia de noticias china, su política de reformas ha sido la causante del caos, los enfrentamientos y la crisis económica que enfrenta la ya desaparecida Unión Soviética.
En España, el gobierno tiene previsto realizar el próximo viernes una declaración sobre la situación en la extinta Unión Soviética. La declaración reiterará en tres puntos lo expresado días atrás por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, una postura que sintoniza plenamente con la posición conjunta de la Comunidad Europea. En declaraciones al Diario de la Tarde de Radio Nacional, Francisco Fernández Ordóñez ha valorado la dimisión de Gorbachev y ha analizado los peligros que se abren a partir de este momento. Declaraciones que ha recogido Fran Sevilla.
Fernández Ordóñez ha valorado al expresidente soviético como un personaje que merece gran consideración internacional y con un puesto indiscutible en la historia. Por ello, el ministro de Exteriores espera que Gorbachev no desaparezca de la escena política.
Yo creo que lo que se pierde es un personaje político de primera magnitud, que no se pierde, espero, sino que cumplirá algún papel en la escena internacional, de alguna forma, que ha sido uno de los grandes responsables del proceso de distensión que ha tenido el mundo, uno de los grandes responsables del avance de la libertad en nuestro continente, que ha cambiado de arriba abajo, y que al margen de la valoración que se quiera hacer, que como de él, como de cualquier personaje político, no cabe duda que merece un respeto, merece una alta valoración y merece una gran consideración.
En declaraciones a Radio Nacional, Fernández Ordóñez ha señalado que tanto el rey Juan Carlos como el presidente del gobierno, Felipe González, han enviado hoy mismo sendos mensajes de amistad a Gorbachev. Pero una vez presentada la dimisión del presidente soviético y desaparecida la URSS, hay que prestar atención a la nueva realidad. Una realidad que, según el ministro de Exteriores, entraña serios peligros.
Los peligros son muchos, pero un peligro que nos preocupa mucho a todo el mundo es la posibilidad de una grave explosión social. No solo en este invierno, donde va a haber puntas dramáticas, probablemente el mes de febrero, sino más adelante.
Para conjurar en parte ese peligro de estallido social, España apoya la convocatoria de una reunión en Washington de ministros de Exteriores occidentales para estudiar la situación y buscar mecanismos de ayuda a las distintas repúblicas de la desaparecida Unión Soviética, porque según Fernández Ordóñez sería muy peligrosa la inestabilidad en la antigua URSS.
Europa ni el mundo se pueden permitir crear un centro de inestabilidad en esa parte del mundo. Y están muy vinculados unos problemas a otros.
Pero la situación en la antigua Unión Soviética, en la nueva Comunidad de Estados Independientes, no significa para Fernández Ordóñez que hoy el mundo esté más inseguro. Lo que hay que hacer, según el ministro de Exteriores, para evitar la inseguridad, es incrementar los lazos con la nueva estructura panestatal surgida de las cenizas de la URSS.
Yo no creo que vivamos un mundo más inseguro, ni mucho menos. Lo que vivimos son otros problemas, otras complicaciones. Y en ese sentido, yo también es verdad que hay más solidaridad que nunca, más entendimiento que nunca entre los Estados Unidos, la Comunidad Europea, y en este caso debe haberla con la Comunidad de Estados Independientes que acaba de nacer.
Mikhail Gorbachev ha firmado este miércoles su caída política. Gorbachev ha sido víctima de su propia perestroika y de la ausencia de un poder central en la nueva configuración territorial del país. Gorbachev se ha ido de la presidencia de la extinta Unión Soviética, forzado quizás también por el propio impulso de la historia. Deja tras él un amplio expediente que conoce con detalle Ángel García, es corresponsal de Radio Nacional en Moscú. Buenas noches.
Muy buenas noches. Con la dimisión de Mikhail Gorbachev se cierra una página en la historia del siglo XX. Mikhail Sergeyevich llegó al Kremlin en 1985 con todos los poderes que le confería el Partido Comunista Soviético. Algo más de 6 años después los ha cedido tras lograr la separación entre partido y Estado. Sin embargo, se marcha sin haber completado la transformación que pretendía. Los cambios que él impulsó le sobrepasaron. En el liderazgo del país le superó además el ímpetu arrollador de Boris Yeltsin. En el exterior sorprendió al mundo con sus propuestas unilaterales de desarme que dejaron al antiguo enemigo, los Estados Unidos, sin apenas iniciativa en ese terreno. Los vientos de reforma en el este, la caída del muro de Berlín y en general el nuevo pensamiento en las relaciones internacionales le valieron la estima del mundo y el Nobel de la Paz. Pero en su propio país sucedía lo contrario, quedaba a remolque de sus propios cambios. La ruptura de los anteriores vínculos económicos sin sustituirlos por nuevas estructuras motivaron la desorganización del sistema de distribución y el desabastecimiento de la población aumentó. Con todo ello, la popularidad del entonces líder soviético cayó en picado. A pesar de ser el promotor de los cambios, su pueblo lo veía como un representante del antiguo régimen que pretendía reformar el viejo sistema de ordeno y mando, pero sin cambiarlo en el fondo. Su éxito más notable fue la glasnost, o libertad de expresión. También consiguió iniciar el proceso democratizador con unas elecciones participativas, con la supresión del artículo 6 de la Constitución que marcó el fin del monopolio del PECUS y, por tanto, un incipiente multipartidismo. Pero fracasó en el terreno económico. Los soviets, que habían recuperado poder con las elecciones del 89, se rebelaron contra el centro demandando mayor autonomía e independencia. Tampoco pudo con los nacionalismos transformados en independencias.
El máximo exponente del poder soviético, las claves secretas de las casi 30.000 armas nucleares también han pasado a Boris Yeltsin. Gorbachev ha firmado el decreto correspondiente nada más presentar su dimisión y el ministro de Defensa se convierte en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Comunidad de Estados Independientes.
Esta noche en el Kremlin ondean solo las banderas rusas a franjas blancas, rojas y azules. Las dos banderas rojas con la hoz y el martillo fueron arriadas poco después del discurso de dimisión de Mikhail Gorbachev sin ninguna ceremonia ni acto especial. El expresidente soviético dejó firmados 2 decretos, uno con su cese como jefe del Estado y el otro por el que dejaba de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Finalmente no acudió al Kremlin el presidente ruso, quien debía recibir de Mikhail Gorbachev el maletín nuclear. Acudió a recogerlo el espacio unos días ministro de Defensa soviético, Chaposnikov, flamante comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque sea por un tiempo limitado. Yeltsin tiene ya en su poder el instrumento último de control sobre el ingente arsenal nuclear soviético, aunque su utilización quede condicionada a consultas previas con los presidentes de las otras 3 repúblicas con armamento atómico, Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán. Yeltsin se ha convertido, de hecho, en el principal heredero de la antigua URSS, ya que tendrá bajo su control, aparte del arsenal nuclear, a casi todos los efectivos y bienes del poderoso ejército soviético. Esta mañana ante el Parlamento ya anunció la creación de una fuerza de intervención conjunta con el resto de las repúblicas que se utilizaría en caso de conflicto entre los miembros de la comunidad. Una cuestión que quedará más definida probablemente en la reunión del próximo lunes, cuando los presidentes de las 11 repúblicas firmen un acuerdo defensivo. Para evitar suspicacias en Occidente, Yeltsin ya ha dicho que la nueva comunidad tiene objetivos pacíficos y que no tiene ninguna intención de constituirse en un bloque militar.
La nueva figura política se llama así Boris Yeltsin. Al frente de la Federación Rusa, de la que es presidente, Yeltsin concentra ahora en sus manos todo el poder de la antigua estructura soviética. Personaje controvertido donde los haya y contemplado con recelos en numerosos sectores, Yeltsin es, en cierto modo, un hijo político de Mikhail Gorbachev.
Boris Nikolayevich Yeltsin le debe a Mijail Gorbachov su defenestración del buró político. A partir de ahí comenzó su ascenso entre el pueblo ruso. Gorbachov lo había llamado a Moscú desde su ciudad natal, Sverdlovsk, en los Urales, la misma ciudad en que los bolcheviques fusilaron al zar Nicolás II. Su ascenso en Moscú fue meteórico, como también su caída después, al criticar los privilegios de los dirigentes del PECUS. Era noviembre del 87, perdió la jefatura del partido moscovita y fue expulsado del buró político. Sin embargo, en contra de lo que hubiera ocurrido en otros tiempos, la política de perestroika que practicaba el líder soviético consiguió que Yeltsin no cayera en el olvido entre sus conciudadanos. Conforme arreciaban sus andanadas hacia la cúpula dirigente y criticaba la lentitud de las reformas, Yeltsin se hacía cada vez más popular. Fue elegido directamente en las elecciones de marzo del 89 con casi el 90% de los votos. En julio de 1990, durante el 28 Congreso, abandonó definitivamente el PECUS. En su salida arrastró a los alcaldes de Moscú y Leningrado y a otros miembros de Rusia Democrática. Este bloque le aupó en las sucesivas votaciones, especialmente a la presidencia del Soviet Supremo Ruso y cuando más tarde ganó la presidencia ejecutiva de la más grande de las entonces repúblicas soviéticas. Posteriormente, Boris Yeltsin planteó una reforma radical de la economía, el plan de los 500 días, que no logró el apoyo del Kremlin. Al mismo tiempo defendió la soberanía de la república y la mayoría de los rusos se identificaron con él, hasta el extremo que superó a Gorbachov. Ahora Rusia es la sucesora de la anterior Unión Soviética y Boris Yeltsin el continuador de Gorbachov, aunque están invertidos los papeles en lo que respecta a popularidad. Al contrario que Gorbachov, Yeltsin es más querido en su país que en Occidente.
De nuevo en nuestro país, don Juan Carlos se ha referido a la complicada situación internacional que se abre tras los nuevos e históricos cambios en la Unión Soviética y en la Europa del Este. En su tradicional mensaje de Nochebuena, el rey recordó la etapa de violencia y enfrentamientos en estas zonas en contraposición con el proceso de unidad europea. Agustín Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Mañana el gobierno va a hacer pública, después del Consejo de Ministros, una declaración sobre la antigua URSS, cuya bandera se arriaba en el Kremlin por última vez esta tarde. La declaración del gobierno español estará coordinada con la opinión de la Comunidad Europea. Su Majestad el Rey, en su mensaje de Navidad, expresaba en voz alta su preocupación por este asunto.
Nos encontramos ante la instauración de nuevos sistemas políticos, de uniones diferentes, de segregaciones que hace poco tiempo no podíamos sospechar.
El camino de España, señalaba don Juan Carlos, está en los de la unidad y de la integración europea.
Mientras se produce la disgregación de la Unión Soviética, tiene lugar en Europa el fenómeno contrario, que tiende a estrechar las relaciones económicas, monetarias, políticas y de defensa con vistas a la unidad. Propósitos de unidad en los que España participa directamente con dignidad y prestigio.
Volviendo la vista de nuevo a la Unión Soviética, España, Madrid fue el escenario en que Gorbachov lanzó su angustioso llamamiento de ayuda occidental para su perestroika y también Madrid fue el escenario de su última intervención internacional como copatrocinador de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, hecho que tuvo también presencia en el discurso de Su Majestad el Rey como tributo al diálogo y al consenso.
Quisiera destacar como un hecho fundamental del año que hemos vivido la celebración en Madrid de la Conferencia de Paz para Oriente Medio, que constituye un hecho relevante para nuestro país y el inicio de unas negociaciones que, quiera Dios, conduzcan al hallazgo de fórmulas válidas para terminar con la tensión en esa zona del mundo.